En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Han sido 37 minutos frenéticos de mercado de fichajes y no les hemos contado todo todavía porque aquí están Hugo Ballester, Tomás Guas, Juan Gato, Evangelio, están abiertos Elena Conde, Javi Gómez, Andrés Ocaña, José Manuel Oliva, Melchor Ruiz, pero atención porque es una de las noticias de la noche que ha anticipado Oliva. ¿Está hecho lo de Mariano con el Sevilla, Oliva?
Sí, prácticamente hecho, a falta de darle oficialidad. Voy conociendo datos sobre la información que comenzábamos en el programa 11:30 del interés y de la negociación que se había abierto a última hora del Sevilla con Mariano Díaz, con el ex del Real Madrid. Por lo que me cuentan, el contrato sería corto, un año o un año con opción a un segundo año, ya veremos, y que la ficha de Mariano apenas alcanzaría el millón de euros brutos. Es decir,
pues ¿cómo se ha bajado?
Sí, el jugador tiene pinta de que quiere, a lo mejor, recuperarse, si se puede recuperar como jugador. Sabe que si quería jugar al fútbol a un alto nivel y brindarle esa oportunidad al fútbol, tenía que aceptar unas condiciones económicas así, y por lo que me cuentan, el salario sería mínimo, o sea, estaremos hablando de los jugadores menos pagados de la plantilla del Sevilla, y que el contrato sería muy a corto plazo, ya veremos si uno o dos años, uno más otro, pero prácticamente se puede decir que en el asunto de Mariano el acuerdo prácticamente está cerrado con los agentes y con el propio futbolista. Ya veremos si le dan al botoncito para hacerlo oficial hoy o, insisto, por ese detalle que hemos comentado, lo hacen oficialmente los próximos días.
Digo, ¿cómo se ha bajado? Porque Melchor Ruiz, ¿cuánto cobraba Mariano más o menos en el Real Madrid, Melchor?
Uf, Mariano estaría en torno a 4,5 millones o algo más netos.
Más. Mariano yo creo que estaba en torno a 5 millones, sí, porque el Valencia en su momento llegó a preguntar por él y era una barbaridad netos. El salario de Mariano.
Se lo voy a bajar a uno bruto, millones, claro, sí, ya es millonario.
No, cinco, sí, yo creo que eran 4,700, sí, para ser exactos.
No, pero se compra el Sevilla porque no quiere.
Claro, es millonario, sí, ya puede jugar por
no,
otro
tiene,
nivel, ¿no?
Tiene
claro
que ser esa ficha más o menos porque en 2018 ha recordado
Arancha
Tomás.
Arancha Mitre 6, sube a que, 6 la apuesta, ¿eh?
Sí, wow, sí, es que tiene que ser algo así porque ¿recordáis un 31 de agosto el Sevilla ha hecho el fichaje de Mariano y se lo levanta al Madrid?
Sí.
Por aquel momento el Sevilla le iba a pagar prácticamente 2,5 millones, 3 limpios, ¿eh? Y llegó el Madrid, prácticamente, hablamos de 5 o 6 millones, claro, pues se lo levantó en el último día y cuando el jugador iba a venir a Sevilla, día 31 de agosto, al final se marchó al Real Madrid.
Sí. Perdona que hay primera reacción, Ocaña, al gran fichaje que ha hecho el Betis, a Adde.
Sí, sí la ha habido. Ha salido el presidente Ángel Haro, que como decimos, Corro, durante toda la tarde y la noche ha tenido que avalar de su bolsillo la llegada de Abde, porque no ha habido ninguna salida importante del Betis, y ha salido de la reunión en la que estaban intentando cerrar hasta 3 minutos antes la operación, y ha hablado sobre la confección de la plantilla y sobre el esfuerzo que ha tenido que hacer el club y ellos personalmente para que esté aquí la nueva estrella verde y blanca.
Finalmente he podido entrar y bueno, creo que tenemos una plantilla más que razonable para los objetivos que nos hemos pretendido.
¿Cómo de grande ha sido el esfuerzo, presidente?
Bueno, un esfuerzo de compromiso como estamos teniendo en el Consejo de Administración con el club, pero yo creo que era importante hacer este esfuerzo. Ya digo, también la no marcha de Guido creo que también nos hace tener un equipo todavía más consistente.
¿No va a salir Luis Felipe?
De momento no, ha terminado el mercado ya hace nada. Bueno, está terminando ahora mismo y de momento no sale.
Aro, avalando, como ha dicho Elena Condis, para esta operación. Atención que todavía hay más fichajes. Fran Viñuela, ¿tenemos fichaje del Granada?
Sí, es Álvaro Fernández, el lateral zurdo procedente del Manchester United. Va a ser cedido sin opción de compra este chaval de 20 años.
Álvaro Fernández, Manchester United, pero ¿filial del Manchester United o primer equipo?
No. Primer equipo, lateral izquierdo del Manchester United, jugador de 20 años. El Granada lo tenía prácticamente hecho desde hace una semana, pero ha tenido que ser sobre
español,
la bocina.
Español, perdóname, Frank, que
español, y en la lista sub-21 de la próxima lista sub-21 de.
O sea, lo ha convocado Santi Denia hoy.
Sí.
Álvaro Así Fernández, jugador, lateral izquierdo, fichado por el Granada del Manchester United.
Y lo va a hacer oficial el Granada en unos minutos.
Muy bien.
Es cesión sin opción de compra.
Evangelio, ¿lo tenías en tu radar?
Este chico jugó en el Preston North End,
de la segunda división, si no recuerdo mal, inglesa, en la temporada pasada.
Que pertenecía al United, pero no jugaba en el Manchester United.
Efectivamente. Vale. Se había reincorporado a la primera plantilla, pero no estaba jugando en la primera plantilla del United.
Completamos un poco. Dani Blanc, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo importante en segunda división que también tienen su corazoncito los equipos de segunda división?
Sí, el nombre del día es el de Keita Balde, cedido al Español por el Spartak de Moscú, el futbolista nacido en Gerona, que es internacional con la selección senegalesa y que va a jugar por primera vez en España desde que se fuera del Barça en 2011. Keita Balde, cedido al Español. Otro de los nombres del día, Álvaro Vadillo, el ex de, entre otros, del Granada, del Español, sale del conjunto perico rumbo al Racing de Ferrol. Y otro nombre importante también en segunda, Johnny Rodríguez, el ex del Sporting, ficha por el Cartagena tras rescindir con la Lazio. Dos de última hora, Mamadou Sila al Valladolid, se ha desvinculado hace unos minutos del Alavés. Y otro que se marcha del Alavés, cedido, es Miguel de la Fuente, al Leganés, pone rumbo al Leganés el guardameta. Y fichaje en el Racing, Grenier, procedente del Mallorca, bueno, de primera división. Y por cierto, sí, corro, nombres importantes, tres fichajes en el Elche. Sergio León llega libre al cuadro ilicitano tras desvincularse del Valladolid. Tenemos dos cesiones, Borja Garcés del Atlético y el lateral canterano del Celta, Sergio Carreira.
Bueno, buen fichaje de Sergio León para el Elche. ¿Y ha pasado algo extraordinario, Álex López, en el fútbol internacional?
Sergio Reguilón se marcha cedido al Manchester United. ¿Sí? El Manchester City ha pagado 62 millones de euros al Wolves por Mateus Núñez.
Toma ya.
El madridista Luka Jovic jugará esta temporada en el Milan. Leonardo Bonucci ha dejado la Juventus y se marcha al Unión Berlín alemán.
Para jugar contra el Madrid en el grupo de la Champions.
Efectivamente. El Liverpool ha fichado al mediocentro holandés Ryan Gravenberg. Y de última hora es la incorporación del marroquí Sufian Anrabat por el Manchester United también.
El Además, ha pagado 62 por Mateu Núñez. Sí. Yo no le tenía en el radar, Evangelio, Mateu Núñez, 62 kilos.
Mateus Núñez, sí, es un futbolista Mateus Núñez, yo creo que es el brasileño que estaba en el Sporting de Portugal, ¿no? Sí. Debe ser un mediocentro, un buen mediocentro.
62 kilos.
Esas son las incorporaciones, pero hoy ha sido también noticia en Inglaterra que el Liverpool ha rechazado una oferta de más de 150 millones de libras por Mohamed Salah, por parte del Al Ittihad, el equipo de la Liga Saudí, que quería llevárselo a Salah y al final
como,
el Liverpool
no hay cláusula, allí ofrecen 1000 y te dicen que no y para adelante, ¿no?
Claro, tenía que aceptarlo el Liverpool no ha aceptado la salida de Mohamed Salah, que se queda en la Premier League y también va a jugar la Champions.
Muy bien, cierro comunicaciones, primero con Sevilla, con Ocaña, hecho Adde, gracias Andrés, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos, buenas noches.
Cualquier cosa que pase nos cuenta. Elena, ¿sigues en el hotel de concentración de hotel de concentración, entre comillas, sí, de los Joaos?
De los portugueses, pero ojo, corro, porque han salido a cenar fuera, ¿eh?
Me parece correcto.
A cenar fuera, sí.
Lo primero hay que celebrar.
A celebrarlo. No, hombre, pero es que hay un gran restaurante aquí en la planta 28, ¿sí?, de este hotel, un japonés que es uno de mis preferidos y con vistas a toda Barcelona, espectacular. Pero bueno, si no soy, mañana ya lo probarán porque seguirán aquí unos días más hasta que encuentren casa.
¿Menú del día se puede pagar con la tarjeta de COPE o no? El menú del día ahí, ¿o no?
Sí, hombre,
una parte.
Sí, a ver, menú
el resto
menú
lo tienes
del día
que pagar con la tuya.
Para hacer un menú del día ya no, ya claro, no vas a este hotel, a este restaurante, corro, pero para darte una alegría de vez en cuando, sí, pasas el tarjetazo y ya está.
Espectacular, Elena, gracias, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Por cierto, sí, un apunte, corro. Mañana, a partir de las 9, van a ser presentados los Joaos en la Ciudad Deportiva. No han pasado, no, es
escucha,
un detalle importante.
¿9 de la mañana?
9 de la mañana, sí. 9 de la mañana, Joao Félix va a firmar. 9:50, Joao Cancelo. Porque después el Barça entrena a las 10:30 y van ya a ejercitarse con sus nuevos compañeros. Van a conocer a Xavi Hernández. Hoy han coincidido en Espacio y Tiempo en la Ciudad Deportiva, pero no han tenido la oportunidad de saludarse. Y te cuento un detalle, que es que no han pasado la revisión médica aquí en Barcelona, ninguno de los dos Joaos, porque Félix ya la había pasado en Madrid y Cancelo en Manchester. Joao Félix va a lucir el dorsal 14, Cancelo todavía no ha elegido número y ya estarán disponibles, si quiere Xavi, para que viajen el domingo a Pamplona. El lunes los dos van a coger un vuelo privado, y se van a ir a concentrarse con Portugal, con su selección.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso,
el
chao.
El Barça, gran protagonista de este mercado. Y despido a Oliva con una de las grandes noticias de este final de mercado. El Sevilla va a fichar a Mariano, el jugador del Real Madrid, y se ha quedado sin central, ¿no? Que sepamos, Oliva.
Sí, parece que el asunto del central no lo ha hecho. Y eso, que Sergio Ramos ha estado esperando hasta el día de hoy, corro, hasta el día de hoy, 31 de agosto, que el Sevilla le llamara para ficharlo. Hasta el día de hoy el Sevilla ha tenido la posibilidad de fichar a Sergio Ramos. De hecho, Sergio Ramos ha descartado ofertas del fútbol europeo, tenía dos ofertas muy importantes de Turquía, Besiktas y Galatasaray. Es posible que su destino esté en el fútbol árabe, donde tiene dos o tres ofertas muy importantes, se pueden imaginar los oyentes, en lo económico. Pero el deseo del jugador era quitarse esa espinita que se había quedado ahí en su corazoncito durante muchos años, cuando se marchó muy joven del Sevilla al Real Madrid. Pero, lo ha intentado.
Un segundo, que ¿sí? Me está viendo paso, creo que con rueda de prensa o comunicado de la Liga, Javi. Adelante, Javi.
De las Algeciras a Tenerife, alta libre. Veréis también en algunos casos que aparece baleado.
¿Quién está hablando, Javi, si puedes decírnoslo?
Habla Carlos Ruiz, de Comunicación de la Liga. Está informando de los últimos fichajes que han entrado y están a la espera de la documentación.
¿Un detalle menor de algún, pues a veces es STI o es un pasaporte, una fotocopia, algo así? Por tanto, hasta que no esté todo ok, el jugador no puede jugar, pero la inscripción sí que es válida. Con lo cual se valida de forma provisional hasta que está subsanado esos pequeños detalles que no están enviados. Y ya está. Estos son los tres fichajes que han entrado en los últimos minutos.
¿Alguno de primera que hemos oído ahí el final solo, Javi?
Página web.
Carlos, ¿podrías repetirlo en directo para el partido?
Claro.
Sí, Alex Sola, de la Real Sociedad, al Alavés, cesión. Mason Greenwood, del Manchester United, al Getafe, cesión. Y Álvaro Romero, del Algeciras, al Tenerife, alta libre.
Gracias, Carlos, y gracias, Javi.
¿Abde ha entrado a tiempo?
Sí, Abde está ok. Si no me equivoco, en la página web tiene que aparecer como aliado provisional porque había un pequeño detalle, ahora no recuerdo cuál es, que faltaba, pero está todo, lo sustancial está ok y se ha ejecutado.
Íñigo Martínez, no sí, sé si sí, te han preguntado.
Íñigo Martínez está ok. Íñigo está inscrito también.
¿Tienen información de Mariano por el Sevilla?
Ahí no tenemos información, tendréis que preguntar al club.
¿Vale? Más allá de estos tres, ¿podría llegar a algún, podría hacer algún otro jugador? Por ejemplo, el caso de Mariano, porque nos estáis preguntando.
No, vamos a ver, el mercado está cerrado, a las 12 cierra. La única forma de que un jugador pueda acceder a un club fuera del mercado de fichajes es si ese jugador es agente libre, es decir, si no tiene contrato, no tiene club, digamos como si estuviera en paro. ¿Vale? En ese caso, un jugador puede acceder a otro club fuera del mercado de fichajes.
Oye, sabemos que ha sido una noche frenética. En el caso del Barça ha habido problemas, ha ido todo sobre ruedas, ha ido la cosa, ¿cómo ha ido un poco? Explícanos.
No, eso me permitís que no. Yo venía a informaros de esos fichajes, no voy a valorar eso. Ya Javier Gómez y Luis Gil han hablado con vosotros y ya lo han valorado. No, eso, los clubes que os cuenten. Como si, es verdad que es una noche frenética, se ha visto en el programa de televisión que hemos hecho este año y que ha habido mucha emoción, como siempre. Pero me permitís que yo ya no me extienda más.
¿César Montes ha entrado a tiempo? ¿César Montes ha entrado a tiempo? ¿Almería?
Tendría que, ese yo creo que sí, está en la página web, sí.
¿Qué bombazo esperaba la Liga hoy, Carlos?
Insisto que en la página web está todo y estos son los únicos tres. Ya, es que gracias al programa yo creo que ha habido mucha gente que ha entrado en la página web. Si me permitís, por mi parte...
Nos habían comunicado que se esperaba un bombazo. ¿El bombazo era el de Mariano o era el de Abde?
¿Quién ha dicho que había un bombazo?
Esta tarde, lo ha comunicado Javier Gómez.
No sé qué ha dicho.
¿Se esperaba un bombazo en la Liga?
Sí, no sé.
A lo mejor esperabas a Mbappé, no sé.
Ya habéis comentado en el programa que había un bombazo por parte de Sevilla.
Ese es el que, por el que estamos preguntando.
No, nosotros, yo creo que nosotros no hemos dicho que había un bombazo.
Sí, hay que revisar.
No, el programa lo ha dicho. Chicos, muchísimas gracias.
La operación de Arte sí que está cerrada.
Sí, está ahí. Sí, sí.
Bueno, pues ya se marcha Carlos, Comunicación de la Liga, que le hemos puesto en ese pequeño aprieto, pero entender también, Corrochano, y que entiendan los oyentes del partidazo, que nosotros estamos aquí, que estamos como cualquiera que esté en su casa. Es que hoy no hemos tenido ninguna información adicional porque la Liga está haciendo un programa extra y aquí lo que hacemos es refrescar la página web de la Liga, las inscripciones de los jugadores, y fíjate, en este momento la última que había entrado era la de Eric García,
sí, aquí,
y la de Vicente Guaita.
Eric Guaita y Valdés son las últimas. Aclarar, que ya lo ha aclarado Oliva, que no se preocupe el sevillismo si quiere que llegue Mariano, porque Mariano ha dicho Oliva que como es jugador libre, podría llegar incluso mañana, ¿no, Oliva?
Si algo cambia en Sergio Ramos, yo he dicho que ha estado esperando hasta el día de hoy, porque hoy se ha cerrado el mercado, pero está en una situación como Mariano.
Claro,
Sergio Ramos también
libre.
Es un agente libre, ¿no? Lo que pasa es que no parece que el Sevilla vaya a dar su brazo a torcer, y en este caso la dirección deportiva, en traer a un jugador que sigue esperando a ver si hay algún tipo de movimiento, pero es también un agente libre que puede firmar en cualquier momento por un club que tenga fichas disponibles.
Bueno, ha sido apasionante el final de mercado, han pasado muchas cosas, no ha habido ningún bombazo porque se han ido produciendo, yo creo que la llegada de los Jorge, que era una cosa que podía llamar la atención, se ha producido más o menos de manera paulatina. Yo creo que Javi Gómez y Elena Condi lo han contado muy bien durante todo el día. día, así que con estas informaciones nos quedamos. Si pasa algo, Javi, si pasa algo de aquí a que termine el programa, nos cuentas, ¿vale? Pero yo creo que está todo cerrado.
Bueno, se vuelve a actualizar ahora sí la página de la Liga, Corrochano, y el Celta hace oficial el traspaso desde el Benfica de Rístic, el Cádiz hace oficial el traspaso de Kouamé, ahora sí está inscrito Íñigo Martínez por el Barça, la operación de Odriozola que vuelve a la Real Sociedad, el Deportivo Alavés se hace con la cesión de John Carricaburu. Lo que ya contábamos de César Montes y de Abde, que es el último jugador que está en la página inscrito.
Perdona, a ver si pillamos un poco de Víctor Horta a través de Dazón.
Creo, la verdad, que con la inversión que hemos podido hacer,
director deportivo del Sevilla,
satisfecho a intentar mejorar el equipo e insistir en que realmente hemos perdido un jugador titular y hemos intentado incorporar por lo menos 4 o 5.
Pese a esas trabas, bueno, sumaré ahora Mariano, muchos otros.
Mariano, confirmado por Víctor Horta, ¿eh?
Eso te queda satisfecho, ¿no?
Sí, estoy contento por también sumaré. Ha hecho un esfuerzo impresionante, una reducción salarial casi del 40%. Estas cosas en el mundo del fútbol no se suelen ver. Desde aquí le doy las gracias por esa colaboración y haber confiado en el proyecto. Y también me gustaría dar las gracias a los jugadores que hoy han salido del equipo, que no es fácil sentarte delante de alguien, explicarle la situación, rescindir su contrato.
Confirmado por Víctor Horta. Mariano, ¿tienes más datos, Oliva?
Sí, que es ya oficial y que solo quedaría pendiente la revisión médica. Es el único detalle que faltaría para que el fichaje de Mariano por el Sevilla se haga absolutamente ya de manera oficial, pero el Sevilla incluso habla de principio de acuerdo por Mariano a falta de las pruebas médicas. Así que es la noticia que ya incluso el club confirma a esta hora de la noche. El jugador tiene que pasar pruebas médicas durante el fin de semana y una vez que haga esas pruebas médicas ya será absolutamente oficial el fichaje de Mariano, el delantero ex del Real Madrid por el Sevilla.
Lo está haciendo oficial el Sevilla a través de la cuenta de Twitter. Más oficial no lo podemos hacer. Hemos escuchado a Víctor Horta, lo estás contando tú, lo hace oficial en la cuenta de Twitter. Mariano al Sevilla. Oliva, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos, adiós.
Oye, Javi, ya lo dicho, que si pasa alguna cosa nos das una voz. Javi Gómez, con trabajo excepcional desde la Liga. Cierro aquí este capítulo de mercado que, como digo, ha sido apasionante, porque la otra noticia del día es evidente que está, o la gran noticia del día, está en la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
El Tribunal Administrativo del Deporte ha decidido que lo que hizo Luis Rubiales en la final del Mundial fue grave, no muy grave.
Exactamente. Se puede decir, por explicarlo así, para que casi todo el mundo nos entienda, es que el Tribunal Administrativo del Deporte no aprecia indicios de falta muy grave de abuso de autoridad en el beso que dio Luis Rubiales a Jennifer Hermoso en la final del Mundial. Por eso, como no ve una falta muy grave, lo que hace es calificarla como grave y le abre un expediente a Luis Rubiales en ese sentido. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué dificulta o impide que el Consejo Superior de Deportes pueda convocar a su comisión directiva y de esta manera sancionar a Luis Rubiales? Ahora, para que quede inhabilitado o sancionado el presidente, que ya está suspendido, recordemos, por la FIFA, pues tiene que pronunciarse y tiene que establecerse todo el proceso en el TAT, que esto puede llevar un año, 2, 3, 4, 5, y por eso también pues el gobierno lo que ha decidido, ¿no?, de alguna manera, es instar al Tribunal Administrativo del Deporte para que suspenda provisionalmente a Luis Rubiales, porque saben que si no la sanción llegará muy tarde en el tiempo. Básicamente ese es el resumen de la tarde.
Recuerdo que Luis Rubiales, nada más conocer esta decisión del TAT, ha emitido un comunicado a través de Twitter en el que ha pedido perdón por algunos errores que ha cometido, ha reiterado que el beso fue con consentimiento, ha acusado al gobierno de presiones y reitera el sentimiento de linchamiento político y mediático. Ha hablado Mikel Iceta, que es el ministro de Cultura y Deporte, y ha pedido, ha dicho a los medios de comunicación que el gobierno ha pedido al TAZ que le suspenda a Rubiales, aunque, como todos sabíamos desde el principio, por las informaciones que teníamos, si no lo determinaban como muy grave, se acababa un poco el camino del Consejo o del Gobierno para pedir esta suspensión o esta inhabilitación. Recuerdo que Rubiales está suspendido por 90 días por la FIFA a la espera de que se resuelva su expediente, que puede ser en cualquier momento, y puede ser favorable o desfavorable a Rubiales. Quiero decir que ahora mismo, pasado ese tiempo, con lo que hay encima de la mesa, pasado ese tiempo de 90 días, volvería a ser presidente de la Federación. Saludo a Fouto, que es especialista en esta materia. Hola, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y nos escucha Víctor Francos, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes. Hola, señor Francos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis.
Bueno, primero, ¿tiene detalles de la votación? ¿Le han transmitido los detalles de la votación? ¿Han sido 6, 7 los que han votado al final?
No tenemos detalles de nada, porque lejos de lo que algunos han pretendido insinuar, nosotros éramos del entorno de este tema de los que menos información teníamos. Es decir, yo le puedo asegurar que yo he conocido la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte por su comunicación. Literalmente.
En la resolución, ¿por qué dicen que es grave y no muy grave? Porque ustedes habían pedido que había un abuso de poder, creo, ¿no? Y que había actuado contra el decoro.
Mire, yo le digo, primero es una resolución de 40 páginas.
Sí, bueno, la
esencia. Requiere un análisis profundo que no estamos ahora en disposición en 3 horas de poder hacerlo con la claridad que un jurista fino querría. Y además, si es en mi caso, que no soy un jurista fino, peor. Pero sí que podemos ya saber algunas cosas. Es decir, el TAT no aprecia que haya abuso de poder. Y al no apreciar que haya abuso de poder, no aprecia que haya una falta muy grave. Y eso es respetable. Pero lo que sí que dice el CSD y tiene la obligación de decir, lo que sí que dice el gobierno y tiene la obligación de decir, es que nosotros no compartimos esa interpretación.
¿Pueden hacer algo, presidente, pueden hacer algo para intentar la suspensión o inhabilitación, como ha dicho el señor Iceta, o no hay margen?
Sí, mire, yo le digo las dos cosas que vamos a hacer, y que una ya se ha hecho, ya se ha presentado una solicitud ante el Tribunal Administrativo del Deporte esta misma tarde, antes de las 10 de la noche. La primera cosa es, nosotros solo podíamos tomar la decisión de la suspensión del señor Rubiales si el TAT calificaba de muy grave alguna de sus actitudes. Y eso no se ha producido, porque así lo han decidido los miembros del TAT. Por lo tanto, ahí ha habido una vía que ha quedado muerta. Y entonces lo que hemos hecho es solicitar formalmente, por nuestra denuncia y por las otras 16 restantes, que el TAT, que sí que tiene competencias para ello, adopte esta medida mientras decide sobre el fondo del asunto. Porque aquí hay una cosa que a lo mejor a los oyentes, y es normal, y a las oyentes se les escapa, pero a nosotros no, porque para eso tenemos unos servicios jurídicos magníficos, a los que estoy muy agradecido por todo el trabajo que están haciendo estos días, que es que el TAT, en todo caso, sí que puede suspender al señor Rubiales mientras decide. Por lo tanto, ahora, la suspensión o no del señor Rubiales ya no depende de la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, sino de la decisión del TAT. Y esa solicitud ya está emitida y ya está enviada formalmente al TAT. Por lo tanto, ahora ya el TAT tiene que decidir sobre eso. Y en paralelo, nosotros, ya le anuncio, que hemos encargado a los servicios jurídicos del Estado que nos determinen si la propia resolución recibida hoy es susceptible de un recurso ante los tribunales centrales del contencioso administrativo, para poder tener una segunda opinión de los tribunales. Repito, hemos encargado ese estudio porque no estamos en estos momentos en disposición de saber si se puede hacer, porque no se ha dado ningún caso así hasta hoy. Por lo tanto, somos muy prudentes, hemos querido ser muy prudentes desde el primer día en las formas y en los procesos.
¿Está de acuerdo con lo que he dicho yo antes, que en esta situación, en la que estamos ahora mismo a la espera de que resuelva el expediente de la FIFA, si no pasara nada en este tramo, en los días que le quede, son 80 y tantos, Rubiales volvería a ser presidente de la Federación?
Evidentemente, pero es que yo, entre otras cosas, vivo en un Estado de Derecho, y por lo tanto el señor Rubiales ahora mismo está suspendido por 90 días, Si esos 90 días pasan y no hay ninguna otra resolución que lo impida, el señor Rubiales volvería a su cargo. Entonces, que solo tenemos que ser conscientes y tenemos que saberlo, y por lo tanto, yo, es que, entre otras cosas, vivo en un Estado donde me alegro mucho de que haya normas. Por lo tanto, ¿nosotros qué estamos haciendo? Utilizar las normas para intentar que se produzcan las cosas como cree el gobierno que tiene que producirse. Pero ahora mismo el Tribunal Administrativo del Deporte ha decidido otra cosa.
¿Usted era partidario de haber pedido una inhabilitación de Rubiales de unos meses y no esperar una decisión de 2 años, de 2 a 15 años, sino una inhabilitación que le hubiera permitido 6 meses, y en esos 6 meses resolver el asunto, o no?
Yo era partidario, fíjese, yo era partidario de hacer las cosas que hemos hecho. Es decir, nosotros, primero, no sabíamos lo que iba a hacer la Asamblea el viernes pasado. Creo que compartirá conmigo, José Luis, que nadie sabía lo que iba a pasar en la Asamblea el viernes pasado, para ser justos todos con todos, ¿vale? Yo era partidario de haber tenido una Asamblea que tomase decisiones, yo creo, acordes con lo que todo el mundo esperaba. Y eso no ha pasado. Y por lo tanto ya hay, déjeme decirlo, un vicio de inicio que lo ha distorsionado todo. Ahora, dicho eso, nosotros éramos partidarios de que, dadas las circunstancias, la comisión directiva se hubiera podido reunir y hubiera dicho, mire, este señor, mientras no se resuelva su causa, tiene que quedar apartado de sus funciones. Pero no apartado de sus funciones de forma definitiva, sino mientras no se resuelva su causa, porque al final hay una cosa de la que nos olvidamos todo el rato, que es que el TAT tiene que resolver sobre el fondo.
Sí.
Y las faltas muy graves implican una inhabilitación de 2 meses a 2 años para sus responsables. Por lo tanto, que parece como si estuviéramos hablando de que es que hoy ha sido absuelto alguien. Nadie ha sido absuelto. Se ha incoado un proceso contra alguien.
Sí, hoy ha aparecido por el comunicado de Twitter de Luis Rubiales que él había ganado y ha parecido que el gobierno ha perdido. Ha parecido eso, ¿eh?
Bueno, desde luego, yo a mí, que como no me gusta engañar a la gente, desde luego lo que ha decidido el TAT no es lo que defendía el gobierno. Y la gente lo tiene que saber. El gobierno quería otra cosa. Y el TAT ha decidido que lo que hizo el señor Rubiales el otro día no era muy grave. Y nosotros lo acatamos. Ahora, no lo compartimos.
Señor Franco, ¿sabe que el otro día estuvo en este programa, en el Partidazo, una entrevista con Juanma Castaño, Juan Rubiales, tío y asesor de Luis Rubiales? Nos sorprendimos mucho por el relato de los hechos, algunos ya conocidos, la mayoría de ellos ya conocidos, pero le quiero preguntar, cuando usted hizo el traspaso de poderes con José Manuel Franco, que hubo traspaso de poderes, ¿no? ¿No le dijo nada de Luis Rubiales? ¿No le dijo nada de sus comportamientos o de las causas que podía tener abiertas? Por ejemplo, este viaje a ver a Canelo a Nueva York con dinero de la Federación.
No.
¿No le dijo nada?
No, mire, yo sinceramente, yo le tengo que decir, yo por José Manuel Franco tengo la más alta estima y creo que el traspaso que hicimos fue un traspaso absolutamente sincero y la verdad es que por suerte tuvo que ver más con el deporte que con según qué otras cosas. Pero yo, por ejemplo, si me dice qué tiene que ver usted o qué sabía usted de Canelo, pues yo le voy a ser muy sincero. Yo me enteré por la entrevista del otro día.
O sea, tampoco sabía que Qatar pagaba más millones por la, sí, Supercopa.
Eso lo sabía porque lo había oído en medios periodísticos. Pero ¿sí? también sabía, como salió en la propia entrevista, y usted lo sabe, que la defensa en ese momento de la Federación fue que es que la comisión la pagaba un Estado y no la Federación, y por lo tanto no se incumplía la normativa interna de la Federación. Pero le he de decir, yo eso lo sabía porque soy oyente de los programas deportivos y porque estoy al día del tema deportivo. Pero yo, pruebas, expedientes, informaciones.
En el Consejo, perdón, no, señor tengo. Franco, no hay nada. De todo esto, de Salobreña, del pago de una fiesta en Salobreña con posible...
Hay denuncias, soy consciente de que las hay, y también le digo, por ejemplo, Salobreña está sub judice. Y nosotros, lo que hemos dicho en todo momento, yo recuerdo que el señor Franco lo dijo en todo momento, si aquellas cosas que estaban sub judice, dejábamos que las tramitasen los juzgados correspondientes.
¿Le consta que ha prescrito ese caso o todavía está activo el de Salobreña?
No, a mí no me consta. He oído alguna información periodística, pero la verdad es que no tengo noticias de que ese caso esté prescrito. O
sea, y con María José Rienda e Irene Lozano ha cruzado alguna palabra, no sé si estos días, a raíz de esta comunicación.
Con María José Rienda no he cruzado ninguna palabra estos días. Con Irene Lozano he cruzado algunos WhatsApps. Tengo una relación con ella, diría, más que buena. Y la verdad es que le agradezco mucho porque ella ha dado muchos ánimos estos días, que no han sido fáciles. Y la verdad es que...
¿Le ha dibujado a Luis Rubiales según ella o no?
No, la verdad es que no ni siquiera hemos llegado a ese punto. Ella me dijo, sé lo que estás pasando, En un WhatsApp, no se lo digo con la literalidad, si me lo permite, porque no recuerdo el WhatsApp, pero oye, muchos ánimos, creo que lo estáis haciendo bien, estáis haciendo lo que toca, y un abrazo fuerte. Y yo le agradecí muchísimo sus palabras, y ya está, y por un WhatsApp.
¿Acepta la crítica, que a la vista de lo acontecido, acepta la crítica al gobierno de que han hecho en este tiempo, sabiendo que todo esto pasaba, y no han presentado, o si la han presentado, no ha tenido ningún recorrido, esas denuncias al TAT, de todos, de ir a ver a Canelo a Nueva York pagando la federación, por lo menos preguntar qué pasaba con lo de Qatar y Arabia Saudí, lo de Salobreña, Aganzo fue espiado, Rubiales quería que llegara un dinero mensual a su padre, algo de eso al Tribunal Administrativo del Deporte.
Yo acepto todas las críticas, o sea, yo parto de la base de que una parte de mi trabajo es aceptar las críticas, por lo tanto vaya por delante que no es esa crítica, sino todas las críticas que me hagan las acepto, y además, si me deja en este cargo, deportivamente las acepto. Ahora, dicho eso, nosotros tenemos unos mecanismos y tenemos unos criterios. En todo momento se dijo por parte de los responsables en ese momento, del Consejo Superior de Deportes, que aquellos casos que estuvieran sub judice dejábamos que se tramitasen en los juzgados. Por lo tanto, yo ese criterio lo tengo que respetar, primero porque lo comparto, y segundo porque lo había adoptado un alto cargo del gobierno en ese momento, y por lo tanto yo creo que era suficiente razón. Dicho eso, también le digo, para que quede claro y para que nadie tenga ninguna sospecha sobre si el gobierno tiene una actitud diferente frente a unos o frente a otros, nosotros vamos a revisar todos los procesos que tenemos frente al TAT, todos, no solamente los del señor Rubiales, sino todos, porque creemos que este caso lo que ha demostrado es que estamos ante una situación en la que el deporte necesita que el Consejo Superior de Deportes se haga cargo de todo ese escenario global. Pero ya está, pero no es un tema de revanchismo, no es un tema de abrir heridas, no es un problema. No, es un tema de queremos volver a mirar, volver a revisar, ser muy serios. Yo, hay una cosa que si me deja que la reivindique, y no la reivindico por mí, se lo digo con absoluta sinceridad, la reivindico por nuestros servicios jurídicos. Estos días hay gente que tenía mucha prisa. Yo desde el primer momento dije, cuidado con las prisas.
Bueno, el socio político del gobierno, Sumar.
Sí. Y yo le respondí en público y les dije, cuidado con las prisas. Y se han demostrado que era un caso lo suficientemente importante para no tenerlas. Y que era un caso suficientemente importante para tener todo muy bien argumentado. Y que aun teniéndolo todo muy bien argumentado, el TAT no ha tenido a bien acoger el 100% de nuestros argumentos. Con lo cual, que había que tener cuidado.
El siguiente paso, ¿qué es? Esperar la contestación del Tribunal Administrativo del Deporte, a la petición del Gobierno, ¿no? De que le suspenda,
sí,
a pesar...
Claro.
Es, hay que esperar, ¿no? ¿Pero qué plazo? Porque el Tribunal Administrativo del Deporte también es un ente que no sabemos primero dónde está, cuándo aparece o cómo se reúne o cuánto tiempo tarda, que tiene sus tiempos.
Pues mire, yo le diría, pero fíjese, pero con todo el riesgo del mundo, lo que pasa es que yo creo que ya que los y las oyentes están escuchando en esas horas de la noche, necesitan que les digamos la información máxima que tenemos a nuestro alcance. Mire, en teoría, por lo que dice la legislación del proceso administrativo, si en un mes a una solicitud de una medida cautelar no se responde, es que esa solicitud ha sido aceptada. Pero pensamos que esta solicitud que nosotros hemos interpuesto hoy se va a responder antes de un mes. Porque creemos que no hay razones para que se alargue tanto. Por lo tanto, eso es la primera cosa que les pedimos, que es que resuelvan sobre, usted no quiere que yo tome la decisión, pero diga usted si la quiere tomar o no y por qué la quiere tomar o no. Y eso no es óbice en ningún caso para que nosotros en paralelo estemos estudiando, porque ya lo hemos encargado a los servicios jurídicos, cómo poder interponer un recurso ante el contencioso administrativo por la resolución de hoy, que evidentemente, cuando yo digo que no comparto, no es que lo contraponga al TAT. Es que el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno pidieron una resolución que no ha sido atendida y, por lo tanto, tiene que defender su posición. Por lo tanto, vamos a intentar defenderla.
O sea, próximo plazo, menos de un mes, para saber por qué camino.
En teoría, sobre la posible hipotética suspensión cautelar, sí. Pero repito, no habría razones para que dure eso. Yo le voy a decir una cosa que me parece que es bastante lógica y que los oyentes van a entender con facilidad. Mire, estamos ante un hecho que es incontrovertido, es decir, se ha visto en las cámaras. Y las partes ya han hablado. Y además han hablado en público y lo han hecho de forma abierta. Con lo cual, poca investigación.
Sí, cada uno tiene su impresión,
requiere,
ya.
Requiere el caso.
Cada uno tiene su impresión y la impresión no se la va a cambiar nada porque está todo encima de la mesa, estoy de acuerdo con usted.
Víctor, yo le quería preguntar muy rápido.
Sí, foto.
Ya es una opinión, ¿eh? No es. ¿Usted cree que hay alguna opción de que Luis Rubiales pueda volver a ser presidente de la federación? Le pregunto su opinión.
Hola, Isaac, buenas noches.
Buenas.
Mira, sí, claro que la hay, evidentemente. Si se acaba la suspensión de la FIFA y ningún tribunal español y ninguna instancia española lo ha podido suspender en un plazo superior a los 3 meses de la FIFA, automáticamente el señor Rubiales volverá a ocupar su despacho y su cargo, y además lo ocupará de forma legal.
Incluso, señor Franco, antes, porque si resuelve el expediente de la FIFA y dice, pues a mí me ha parecido que esto era para un mes,
o
no era para nada.
Evidentemente.
Podría ser incluso antes,
Sí, sí, yo estaba hablando de los plazos de la FIFA teniendo en cuenta de que se agotasen, pero sí, evidentemente. O sea, para que nos entendamos, si mañana la FIFA dijera que
no le parece nada,
que no le parece nada, como el TAT hoy ha decidido lo que ha decidido, el señor Rubiales sería presidente pasado mañana.
Ese es el titular de la noche. Sí, sí. Ese es el titular de la noche. Señor Franco, le agradezco mucho la conversación, cómo habla, cómo comunica. Me parece que le llega a los oyentes, más allá de que uno esté de acuerdo o no con lo que cada uno diga. Pero gracias por la intervención, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego, hasta luego.
Gracias por dejarme explicar, pues, por que supuesto. Estos días también es imposible que las cosas lleguen fáciles, ¿eh?
Por supuesto que sí. Gracias, señor Francos.
Venga,
hasta
gracias.
Luego, presidente del Consejo. Oye, tengo que hacer una pausa porque si no se nos van a ir los horarios de esta noche. Pero es evidente que para mí el titular de esta noche es ese. O sea, podría ser que Luis Rubiales en menos de 90 días volviera a ser presidente de la Federación. Y es más, Arancha, que el expediente que resolviera un colombiano, que es un colombiano que está al frente, resolviera que no le parece nada lo que ha pasado e inmediatamente fuera presidente de la federación otra vez.
Es así, porque el plazo máximo son esos 90 días. La FIFA no puede suspender durante más tiempo a Rubiales, aunque quisiera, ¿no? Porque los estatutos
no
lo permiten.
Pero incluso puede ser menos, que diga el colombiano, sí, sí, sí. Diga, oye, sí. A mí no me parece nada esto.
Si sí, mañana ponen esos 90 días, pero ya explicamos en su día que esos 90 días es porque es lo máximo, pero que si en un mes resuelve, pues, y resuelve que no ha pasado nada o incluso le pone un mes de sanción, pues al día siguiente dejaría de estar suspendido y podría iniciar de forma regular sus actividades en el fútbol y, por tanto, podría volver a ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Eso es así.
A ver, yo creo que Víctor Franco evidentemente tiene que ser políticamente correcto y tiene que decir evidentemente que puede volver.
¿Tú crees que es imposible?
Yo creo que es imposible y te digo por qué. Porque hay algo ahora mismo que Rubiales tiene en contra, que es los que mandan en la federación.
Sí, que claro, las territoriales. Claro. Le montaría una moción de censura.
Claro, las tiene totalmente en contra. Yo creo que, claro, que él no puede asegurarlo tasativamente porque es evidente que hay un proceso.
Bueno, pero
solo
el hecho
abierto,
de que él volviera a pisar la federación.
Es plausible, seguro.
Claro.
Y que un día fuera, un día al menos, fuera presidente de la federación, sí. Es una posibilidad.
No, el titular es que si no es por la FIFA, Rubiales esta noche
es presidente de la federación. Efectivamente, es presidente de la federación.
Pero claro, yo os quería comentar dos cosas. Primera, yo escucho a señor Franco, lo entiendo perfectamente lo que tiene que decir, bla, bla, bla. Pero si cambiamos de presidente del Consejo Superior de Deporte cada 3 semanas...
Sí, es cierto, pero a mí yo le he preguntado, lo de José Manuel Franco porque es que es inaudito.
Inaudito, pero si es que
es
no se da cuenta.
Inaudito,
pero,
que en un traspaso de poder no le digan, oye, Víctor, cuidado con los Rubiales.
Déjame acabar. María José Rienda, la Lozano, Franco, el otro Franco, escúchame. Si no le da tiempo a ponerlos. O sea, si el señor Rubiales, eso lo reconoce todo el mundo, ha sido un señor protegido por el gobierno.
Correcto.
Dejémonos de coñas marinas. Sí, y después otra cosa que he leído esta tarde y se me han puesto los pelos de punta. La señora Ana Muñoz, que yo creo que...
Bueno, 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 sé lo que vas a decir, lo de Busquets.
Hombre, por favor, esta señora fue vicepresidenta de la
Federación. En relevo,
dice,
eso es tremendo, Tomás. Eso es tremendo.
Se ha aplicado en la decisión del TAD de hoy, se ha aplicado la ley del deporte del 90, porque la de 2022, que sí lo califica como muy grave, no os desmayéis, no tiene aprobado el reglamento de régimen sancionado.
Sí, hasta el 2024.
Hasta 2024.
Tiene 6 meses, claro. Déjame acabar, tiene 6 meses y ya han pasado. Que nadie se rasgue las vestiduras. Lo sabían antes de este
perfecto. Creí que me ibas a decir lo de Busquets, por lo que es se que fue.
No, bueno, lo
por
de
lo
Busquets,
que se fue ella.
De, lo de Busquets, de, por Rochano, de es tremendo. ¿Sabes quién va antes de la sanción de Busquets que menciona en la entrevista, no? La sanción de Gallá.
Sí, sí. Por resumir, dice que le piden desde la federación que no sancione a Busquets por unas declaraciones contra los árbitros porque bien. Dentro de unos partidos está el clásico,
pero
el Real Madrid-Barcelona.
Rochano, pero
o sea,
si la federación...
Y ella, Ana Muñoz, decide marcharse del departamento
bien, de Real Madrid. Eso es gravísimo.
Pero oye, no se extrañe...
Pero eso en su momento lo denunciamos también.
Pero querido Fouto, no te extrañes porque lo de Negreira han mirado para otro lado. Sí, entonces sí. aquí dejémonos de croma. Ahora, lo de hoy, que es lo que pone los pelos de punta. Oiga, mire usted, si no ustedes no han aprobado el reglamento sancionador nuevo de la ley del deporte de 2022, que sí lo considero hecho muy grave, pero ¿qué coño de esperpento estáis haciendo? El CSD, el CDK y el pacto de Barcelona.
Y los juristas lo sabían.
Y
Tomás,
lo sabían,
porque
claro,
todos
lo
los juristas, cuando tú preguntabas, decían, según la ley, le van a calificar como grave. Sí, sí. Porque claro, sí lo sabían.
Por eso Víctor Franco, que se lo he querido preguntar ahí a Mella, a ver si lo decía, él quería ir por otro lado, se le inhabilitaban unos meses. Porque ellos... veía que el Tribunal Administrativo del Deporte no le iba a dar la
voz. A ver, el TAD se reúne... una cosa, el TAD se reúne el lunes pasado. Y el lunes pasado hay una votación en la que sale el que solo se va a calificar como grave. Y esto lo sabían perfectamente. Sí. Claro. Lo que pasa es que ganan tiempo porque piden más información. Por cierto, de los 7 miembros del TAD... hay 6, porque 6. Uno todavía no está designado por el CSD.
Sí,
y 4 están puestos por la federación.
Me han dicho esta tarde que no lo sé, que el presidente del Tribunal Administrativo del Deporte, él sí estaba por muy grave, pero tiene que haber sido una votación 4-2,
claro,
5-1, ¿no? 5-1,
claro, 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 claro. Tiene que ser una
no
votación
emboliques,
mayoritaria.
Querido, no te emboliques. Si no hay reglamento sancionador, como te dice la señora Muñoz, no puede poner muy grave.
Claro, claro.
Es de coña todo esto.
De todas maneras, aquí estamos juzgando dos acciones que para mí son graves. Una es el pico y otra es llevarse las manos
al gesto del palco. Sí.
Bueno,
sí,
pero es que lo de decoro, lo de decoro y dignidad es claramente era falta grave. Eso lo tenía claro el gobierno. O sea, lo único que podía haber duda era en lo del beso.
Sí, pero la nueva no está calificado como muy grave, Arantxa.
Pero
no
la nueva,
claro, pero digo, pero es que la que jugaba
que no
era la antigua, que esa sabía
que
los
que no
jugadores.
Tenía claro también, Arantxa.
No ha entendido el Tribunal Administrativo del Deporte.
También lo tenía claro.
Hombre, claro que lo tenía
también
claro.
Lo tenía
que
claro,
no ha admitido
sí,
el Tribunal Administrativo del Deporte que ese beso era un abuso de poder. Oye, espérame un segundo porque nos queda escuchar a Luis de la Fuente, que ha estado Miguelito esta mañana. Enseguida, Luis de la Fuente.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.